Y una vez más, dispuestos a hablar de educación con el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Neto. Wilson, un gusto tenerte acá con nosotros.
Bienvenido. Igualmente un placer. Una deuda, además contigo creo que era una deuda.
Es verdad, es verdad. Y el programa nos interesa mucho los temas de educación, así que es un gusto tenerte acá para conversar. Bueno, ya a un mes del arranque de las clases, siempre marzo es un mes de acomodarse un poco, pero ya pasó turismo, como se suele decir, llega el último ciclista y ahora ya no hay excusas. ¿Qué evaluación haces, más allá del arranque de este año, en general, de lo que es el desarrollo de las políticas de educación en este gobierno? Se llegaba con esa promesa electoral, que a veces se termina en una cuestión semántica o no, pero que fue tomada como un compromiso importante, que era el cambio de ADN de la educación. ¿Va cambiando? ¿Está cambiando?
Sí, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una es todo el proceso ya de larga data en el Uruguay, y cómo se van generando las condiciones de educabilidad para luego profundizar en lo central, que es la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un proceso importante de ver lo que significa las partes de carácter material, ¿m? Algunas conceptuales que terminan siendo también luego de apoyo material, yo digo, la parte edilicia, por ejemplo, es una parte muy importante, porque en realidad hablábamos de universalizar niveles educativos cuando no estaban las condiciones físicas. No estaba la silla para cada una de los jóvenes que tuvieran disponibilidad. Se habían armado los centros educativos de una forma tal en la cual se había naturalizado la desvinculación. Y los espacios de crecimiento proyectados no permitían realmente.
No había lugar para todos porque estaba previsto que algunos no iban a durar mucho.
En realidad, esos centros que se formaban, no sé si tú lo recordás, con 6 primeros, se perdíamos de 1 a 2 primeros, o sea, al pasar a segundo, sí. O sea, teníamos 4 o 5 segundos, después perdíamos otro grupo más al pasar a tercero, teníamos la mitad de chiquitines prácticamente haciendo tercero respecto a lo que teníamos en primero.
¿Pero eso por deserción, por...?
Desvinculación, distintos elementos que llevaban a que la gente, los que aspiraban a acercarse al sistema educativo, que no eran todos, porque no existía un seguimiento que garantizara que una vez que salía de la escuela, todas las personas que salían de la escuela se vincularan al primer año de educación media.
¿Por qué nosotros cuando éramos chicos sentíamos el hecho de ir a la escuela, al liceo, como una obligación y no se nos pasaba por la cabeza jamás dejarlo, salvo las excepciones, por supuesto, dejarlo, irnos del sistema?
Era claro para ciertos sectores de la sociedad, digo. En mi casa también me pasaba que era imposible. No existía el hecho de viajar de estudiar, no existía.
Exacto.
Pero era para ciertos sectores de la sociedad, no era una educación para todos, ¿no? Digo, mucha gente hacía la escuela, con la escuela. Hoy estamos viendo
en la pública de San José, teníamos, era parejo, estábamos todos.
No.
Todas las clases sociales.
Sí, en la escuela. Después pasabas al liceo y dependiendo de la situación, cuántos continuaban o no, muchos hacían, recuerdo, hasta cuarto. Pues hacían algún curso vinculado a la parte de operativa bancaria o alguna cosa más en alguna de las academias que había en aquel momento, y luego se insertaban a nivel laboral y muchos de ellos llegaron a gerenciar empresas, bancos. Y después estaba el sector que continuaba, que ya era más reducido, continuaba, terminaba lo que era el bachillerato, y luego seguían en distintas formaciones terciarias, sean estas universitarias o no. Pero la educación no estaba pensada para todos, o sea, toda la educación media en sus 12 años, no estaba la educación en sus 6 años, la media, más los 6 de primaria, 12 años, no estaba pensada en ese momento para toda la población. Entonces ahí también se consolidó un modelo basado en estructura material que atendiera la demanda, pero no universalizara el acceso. Y por otro lado también una concepción cultural de que algunos terminaban determinados ciclos, otros terminaban otros, y la sociedad más o menos se distribuía así, ¿no? Una forma de organización también del trabajo, ¿no? Personas que planificaban, orientaban, inclusive lo voy a decir con libertad, también gobernaban, y otras que trabajaban. Y entonces, en definitiva, yo creo que también esto lleva a que en el Uruguay, ver que pretendemos desarrollar un sistema que dé condiciones de educabilidad para todos, es un desafío de la sociedad toda. Es un cambio conceptual importante, pero que requiere también de elementos de carácter material. Si vos no tenés donde sentar a toda la población en todos los niveles educativos, no es correcto de que tenés la voluntad. Sí. Pero
hoy tenemos donde sentar a todos.
Hoy en educación básica hemos llegado a la condición de poder sentar a todos y hemos ido mejorando muy débilmente, en función de las expectativas que tenemos, el flujo. O sea, el flujo significa la promoción, ¿no? Ajá. La promoción. Que de alguna manera permite, a veces, digamos, minimiza o disminuye la acumulación de estudiantes en un mismo ciclo sin capacidad de egreso. Hoy tenemos problemas claros, digo, siempre nos estamos comparando y nos debemos seguir comparando con países de referencia, ¿no? Uh-huh. Digo, podemos seguir comparándonos con países de la región y en las evaluaciones que podemos compararnos estar junto con Chile medianamente mejor que el resto, pero eso no, de alguna manera, no es la referencia que culturalmente y tradicionalmente tomó el Uruguay, sino siempre se... Uruguay tiende a referenciarse con otros países de otra escala, ¿no? De otra escala a nivel de desarrollo. Europa. Y está muy bien, sí, los países del primer mundo, Europa, yo creo que está muy bien que continúe, que eso continúe así, porque también te pone la vara en un lugar donde tiene que poner en evidencia las debilidades que tiene el sistema y cómo trabajas para transformarlo. Uh-huh. Pero respecto a tu pregunta original, bueno, sí. Claro, tu pregunta original estaba basada, bueno, al final, ¿qué es esto del cambio estructural o cómo vamos en respecto a eso? Nosotros, este es el primer periodo este en el que nos encontramos que nos hemos propuesto metas cuantitativas. Uh-huh. Antes eran aspiraciones a poder lograr en función de la escala y las dimensiones del propio sistema, y hoy nos propusimos metas. Entonces, metas estamos. En lo que es educación inicial, estamos avanzando, universalizado 5 años, y 4 años estamos avanzando en universalización al acceso a 3 años. Uh-huh. Eso quiere decir que estamos ya a 4.000 chiquilines al 2020 de poder llegar a la meta prevista, y incorporando 4.000 en estos últimos 3 años. Uh-huh. Bien. O sea que estamos haciendo un proceso, toda la sociedad, que para 5 años demoró 10 años, en 4 años, 10 años, estamos haciendo un proceso en un menor tiempo para empezar el acceso en 3 años. Bien. Luego... desafíos en lo que tiene que ver en la educación primaria vinculado a la mejora de los aprendizajes, que es uno de los grandes desafíos de todo el sistema, con una disponibilidad diferente, ¿no? Digo, una disponibilidad diferente, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino del número de alumnos por grupo, sino también de situaciones que se vienen dando en función de que primaria ha ido agregando dimensiones que hacen más a la formación integral. Hoy es común tener deporte, tener arte, tener música, distintos, digo, más allá de la formación tradicional que todos recibimos en la educación primaria. Luego pasamos a la educación media, y ahí los desafíos son varios. Hay una, yo diría, una meta importante, que es avanzar en la universalización de la educación básica, y hay otra que está más vinculada a la edad que al nivel educativo, que es que todo joven hasta los 17 años esté involucrado en una propuesta educativa, sea esta formal o no formal. Bueno, ahí venimos avanzando, o sea, tenemos más estudiantes en función de cobertura en 13, 14, 15, 16 y 17 años, y en 17 años el incremento está por encima de la meta propuesta, pero inclusive en el quintil más bajo está bastante por encima de la meta propuesta. Ahora, claro, es verdad, de repente un chiquilín tiene 17 años y fracasó en el sistema y se está reinsertando una nueva propuesta, está siendo el primer año de educación básica. Eso pasa en el Uruguay de hoy.
Sí, claro.
Entonces, claro, si vos lo mirás en términos de inclusión, la cobertura es mayor, hay más participación de jóvenes dentro del sistema educativo, hay concepciones que han ido avanzando en la diversidad de propuestas, en la contextualización también de muchas de las propuestas, que ahora, afortunadamente, con la elaboración y con este trabajo se viene desarrollando el marco curricular de referencia nacional y con las progresiones de aprendizaje, nos va a permitir que los jóvenes puedan navegar por distintas propuestas, pero hay una referencia, digamos, en las cuales se puede manejar en cada uno de los ciclos educativos. Esta nueva mirada ya no por año, sino por ciclo, que también yo creo que alimenta la posibilidad de avanzar a una educación que atienda la singularidad, ¿no? Uh-huh. Una educación para algunos, y además con una visión de uniformidad, digamos, trabajo en un grupo, y ahí en el grupo tendré gente que más o menos sigue el ritmo, otra que no la sigue. Ahora, como la educación es un derecho y es para todos, tengo que desafiarme con distintas estrategias desde el punto de vista pedagógico, por supuesto, y didáctico, para poder abordar esa diversidad. Uh-huh. Y en ese sentido, sí, me parece que es importante también reflexionar en esto, ¿no? Porque tampoco en el Uruguay existe una cultura, ¿sí?, de atender la singularidad y las características de los estudiantes dentro del sistema, sino que se abordaba a una media, y la media que avanzaba, y el resto iba de alguna manera
quedando. Se quedaba así. Yo creo que las singularidades, la educación peca de no atenderlas cuando son por el lado de la dificultad y también cuando son por el lado de la capacidad, donde mucho estudiante de educación media en Uruguay hoy queda trancado porque hay mucha gente que la acompaña a lo largo de sus años que no tiene el mismo interés, que no tiene las mismas ganas, que no tiene la misma voluntad, que no le pone el mismo entusiasmo, y que recién, yo muchas veces cuento de una estudiante que me decía, yo el año que más disfruté fue sexto de liceo, porque a sexto habíamos llegado los que queríamos estudiar.
Claro.
Por los dos lados, ¿no?
Pero sí, más allá de una orientación específica, ¿no?
Sí, además. Claro. Pero además en la educación pública hoy, si ves lo que son estos mismos niveles de deserción que vas viendo, te encontrás con que a sexto llegan los que realmente están ahí porque quieren terminarlo, ¿no?
Yo podría dejar esto que tú me lo planteas así, pero en realidad tengo que problematizarlo más. Porque en realidad tenemos 40.000 alumnos en ese nivel y de no ejercer acciones diferentes a las que se han desarrollado hasta el momento, van a egresar 17.000. Entonces, en realidad, ¿cómo explicar? Después de todo un proceso de que tenemos haciendo hoy sexto año, tanto de secundaria y adulto, 40.000 jóvenes, ¿cómo podemos explicar que el egreso va a estar en el orden de 17.000? 17.000, 18.000. O sea, un poco problematizo más tu reflexión.
Sí, lo difícil que es.
Llegué a sexto, pero llegar a sexto, y hay dos dinámicas distintas, en UTU y en secundaria hay dos dinámicas distintas. En UTU hay una dinámica que en el primer año de bachillerato hay una desvinculación por distintos motivos que hay que analizar también importante. ¿Sí? Luego siguen en segundo y en tercero prácticamente más del 60% egresa. Y luego en secundaria que hay una desvinculación que se va dando en el primer año de bachillerato, que sería cuarto, sigue en quinto y continúa en sexto. Porque uno diría, bueno, ya allanado todas las dificultades, vamos a poner entre comillas y que no se malinterprete, las dificultades que el sistema ofrece en su avance. Bueno, 40.000 alumnos haciendo el último año. Es de esperar un egreso mayor, ¿no? Y ahí es donde tenemos esa dificultad de que egresan 4 de cada 10. No es porque lleguen a sexto 4 de cada 10. Fíjate los números, ¿no? De 40.000 van a egresar 17.000. O sea, en definitiva, solamente mejorando el ingreso en sexto podemos estar en la meta propuesta, que es duplicar el número de bachilleres.
Después
de que de alguna manera también
lo había planteado el presidente en su momento. Sí, habrá que ver si se logra. Es una meta difícil esa, ¿no?
Empezamos fuertemente a trabajarla este año también. Hay que ver que concentramos mucha energía en todo lo que es educación inicial, primaria y hasta educación básica.
Ajá. Y ahora
irá para ahí. De trayectoria, y ahora comenzamos fuertemente en lo que es el trabajo en segundo ciclo.
En algunos momentos, más allá de lo que pueden ser distintos distintas variables que se pueden tomar en cuenta para considerar cuánto se está avanzando o no en función de lo que es también los aumentos presupuestales que han permitido toda esta adecuación mencionada, pero ya más allá de tal o cual variable que tomemos, sea los niveles de aprendizaje, las pruebas PISA, los niveles de deserción, etcétera, apunto más a lo conceptual. A veces se sienten incomprendidos cuando hay críticas desde, por un lado, los docentes, los gremios y los docentes con sus representantes que no surgieron de la actividad gremial, pero también de muchos especialistas, por ejemplo, que se nuclean en el UBI 21, de distintos partidos de la oposición, pero también del Frente Amplio, gente que había estado en este gobierno. En fin, parece que, y esto lo digo como observador desde el programa, donde hemos entrevistado a una infinidad de expertos, parece que estuvieran todos de acuerdo, menos quienes hoy están conduciendo la educación, en que lo que se está haciendo no es lo mejor y que hay que cambiar. ¿Lo sienten así? ¿Por qué no los comprenden si es que realmente se están logrando resultados positivos?
No, pues está muy bien tu planteo. En realidad, el diagnóstico lo compartimos porque es objetivo. Hoy hay más información, la información es más transparente que... Pero en otros momentos no por ausencia de transparencia, porque la información así no estaba disponible. Hoy los sistemas te permiten rápidamente acercar esa información a todos los actores.
Ay, dentro del sistema de 85 para acá lo que más se hicieron fue los diagnósticos.
No, sí. Bueno, por supuesto. O sea, cuando nosotros hablamos...
Era impresionante.
Cuando nosotros hablamos que comenzó, o cuando yo me expreso que comenzó a moverse la aguja, algunos me preguntan de qué aguja, o la aguja de estos últimos 30 años. Uh-huh. De que en realidad, en esta reproducción de este modelo de centro educativo y esta desvinculación tan enorme a la cual asistíamos, y esta promoción tan puesta en riesgo, que continúa, pero ha mejorado, pero levemente para las condiciones globales que ha mejorado el país y que ha mejorado el propio sistema educativo, son elementos que claramente yo creo que tenemos que tener ahí sobre la mesa y poder atender.
Uh-huh.
Pero en términos generales, a tu pregunta yo diría, a ver, compartimos el diagnóstico. Y todos sabemos, hay tres ABC en cualquier acción de cambio, ¿no? Y en educación particularmente existe el hecho de, bueno, necesitas para poder transformar o para poder trabajar en estas cosas, apoyo político, necesitas organización y necesitas liderazgo. Sí. El tema es que hay una disputa permanente de apoyo político para distintas formas de organización y para distintas formas de liderazgo. Ajá. Y eso está presente en la educación de forma permanente. O sea, una cosa es ser líder y otra cosa es promover liderazgos. Y si vos, en lugar de vos querer ser líder, vos en realidad promovés liderazgo, considerás a los docentes como, como transformadores, como generadores de política, no como meros dadores de clase, eso te lleva a una forma de organización. Y si todavía crees que el sistema centralizado no va a tener la, diríamos, la agilidad, ¿sí?, como para poder, y el conocimiento, como para tomar las mejores resoluciones, entonces apostás a una organización que también te lleve hacia la descentralización. Uh-huh. Y estos dos formatos, que son los que nosotros hemos tomado, de alguna manera son los que hoy podemos hacer una evaluación en este corto tiempo de qué resultados podemos tener y por qué es que se ha comenzado a mover
la aguja.
La aguja, ¿no? Ahora, siempre van a existir con un mismo diagnóstico, siempre van a, pueden existir distintos grupos.
No, está bien, pero acá hay dos formas de verlo y yo comprendo que la lógica con la que ustedes se han manejado es, nosotros empezamos a mover la aguja y dejó de ser una promesa de transformación como podía ser pasar a un formato nuevo que fueran 9 años de corrido y 3 distintos como se manejó en algún momento, que eso tenía más aires de cambio de ADN, digamos.
Impacto,
así.
Un impacto muy
Vázquez
fuerte.
En algún momento dijo también, no, el ADN se cambia de a poquito, así se transforman las especies y eso sirvió como defensa.
Yo creo que existió una evaluación interesante de los dos primeros periodos de gobierno, de 2005 a la fecha de este tercero, y es el hecho de que muchos apostaron a que la arquitectura iba a ser la responsable del gran motor del cambio. La arquitectura, la ley de educación ha tenido, sí, tiene componentes, como por ejemplo está pendiente el Consejo de Educación Básica, algunas cosas están pendientes. La arquitectura va a ser el gran promotor del cambio. En realidad lo que la experiencia mostró es que hay que transformar la cultura y la forma de organización para luego, ¿sí?, adjudicarle cierta arquitectura. Ajá. Y ahí pueden haber dos modelos distintos de visión, ¿no? Seguir trabajando una arquitectura me va a provocar los cambios, o los cambios, el proceso, acelero el proceso de cambio, luego voy organizando globalmente esa estructura desde el punto de vista de la arquitectura institucional.
Sí, ¿verdad? Se entiende.
Entonces, en definitiva, yo creo que ahí también existió una evaluación, ¿no?, de un proceso en el cual podían estar dadas los elementos del punto de vista de arquitectura para la mejora, pero la mejora no se percibía en la realidad de la gente.
Lo que pasa es que es como el tema de las dietas. Tú puedes hacer una dieta de shock, como la que pretendió hacer Rama, donde no integró a todos los sectores involucrados. Pretendió hacer el yoga y no le salió. Después nos dimos cuenta que Rama no estaba tan equivocado, porque muchas de las cosas de Rama vinieron después, pero quizás fue la forma que lo planteó. Lo que ustedes están planteando es una cosa más gradualista.
No es gradualista, sino qué impacto tiene si no participan
eso, bueno,
cotidianamente los actores que, exacto, provocan,
bueno, sí,
el cambio.
Eso sí, también, sí.
En definitiva, porque en definitiva acá miren que hay cosas muy interesantes que ocurren todos los días en todos los centros educativos. Hay gente muy interesante en la docencia provocando y trabajando. Ahora, a veces cuando nosotros decimos eso es que dicen, ah, bueno, las autoridades en realidad han perdido el liderazgo y están dejando a cada uno más o menos haga lo que le parece. Y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. El problema es que el Uruguay le cuesta mucho, digamos, el Uruguay quiere apostar a una sociedad creativa, cada vez más libre e innovadora, pero basta que se quieran hacer cosas diferentes para que enseguida aparezcan voces más conservadoras, ¿no?, de cómo deben de procesarse. Entonces hay cierto orden que quiere tomarse hacia la educación, que la propia estructura de cambio que esta requiere, ¿sí? Bueno, seguramente la lectura que algunos podemos hacer es diferente. O sea, pensar que la educación se soluciona desde un centro planificador racionalmente regulable, como acá en tu equipo con la gente que tenés ahí en audio, ¿no? Aprieto 4 perillas y esto funciona a la perfección. Es no comprender, ¿sí?, la esencia humana, y no comprender que la educación tiene una profunda interacción de carácter humano y profesional, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto, se necesita profesionalismo, se necesita, ¿sí?, también participación, porque todos los actores tienen que ser parte de los cambios, ¿sí? Y se necesita también una visión política, ¿no? A veces estamos atrapados en que nos juntamos 5 técnicos. Sáquenme a mí. Se juntan 5 técnicos y solucionan el problema. Uh-huh. ¿Saben cuántos trabajos y documentos hechos por técnicos tiene la administración en los últimos 30 años y están durmiendo en un cajón porque no han logrado tomar carne en los actores que cotidianamente desarrollan la educación? En definitiva, es conocimiento técnico, por supuesto que sí, pero también es participación y también es dimensión política. Si estas 3 cosas no se encuentran, es difícil que las cosas realmente ocurran. Pueden sonar en un documento o pueden sonar en un discurso, pero luego cuando hay que trasladarlas para hacerlas viables en la realidad, bueno, eso a veces ha sufrido sus debilidades, porque también es cierto que muchas cosas, yo trato de mirar hacia adelante y realmente creo que los aportes a lo largo de la historia son muy buenos. O sea, el Uruguay tiene un sistema de educación pública que es una gran herramienta de transformación social, que tiene que cuidarla y que tiene que mejorarla, pero las dos cosas a la vez, cuidarla y mejorarla. A veces una descalificación permanente termina deteriorando la herramienta, que es un gran elemento de promoción de carácter social, por más dificultades que ésta sostenga. Pero de hecho también es cierto que hay veces que han ocurrido cosas o se han implantado algunas ideas de 8, 10, 12 años en el país y esa aguja no se ha movido, ¿verdad? Porque también, porque hablamos parcialmente de las cosas. O sea, yo no quiero hacer comparaciones porque creo que la energía la tenemos que guardar para pensar en adelante y en todas las transformaciones, sí, que tenemos por delante, y el esfuerzo hay que ponerlo ahí. Pero también hay veces que no vamos mucho hacia atrás y vemos cuánta mejora realmente ha tenido el país con una idea o con otra. O sea, porque en el año 86 tuvimos un cambio de plan en media, ¿verdad? En el año 96 tuvimos otro, sí, que tomó un gran cáliz político, digamos, sí, una gasta, pero en realidad la sociedad como tal no se transformó, ni las condiciones de educación mejoraron,
no,
ni los aprendizajes mejoraron. Y luego tuvimos en el año 2006, que también, de alguna manera, tuvo su impronta. Bueno, o sea que en definitiva, un plan de estudio, una reforma a través de un plan, desde este lugar, ¿sí? Claramente no ha dado la respuesta.
Claro,
a veces uno lo que escucha es que nos faltó tiempo. Bueno, pero también a todas las administraciones siempre le falta tiempo.
Ahora, en función de lo que ha sido el aumento de los recursos, que ha sido muy importante, ahora estaremos discutiendo en esta rendición de cuentas si se llega o no al 6% al final del periodo. Y sin duda que, por lo que uno puede ver en la comparación internacional, sería importante. Los países que muestran buenos resultados tienen ese piso como inversión, más allá de que puedan decir, no, fíjense en lo que aumentó la inversión por alumno y que los resultados no han acompañado. Más allá de que se llegue o no al 6, ¿los resultados van en línea con lo que ha sido el aumento de recursos por alumno o sentís que todavía no estás satisfecho con eso?
Yo creo que hay problemas de
o estábamos muy mal en los recursos antes que...
No, y yo creo que sí, pero no solo en los recursos, sino en atención, ¿verdad? Pensemos que cuando hablamos de países, no sé, como Finlandia, en los años 70 ya estaban planificando la educación media para universalizarla. No en los 2000, sino en los años 70, del siglo pasado. O sea, yo lo que yo creo que son dos factores. Hay uno que son materiales. Siempre se van a requerir más recursos de lo que se dispone, porque en una expansión educativa eso pasa. Uh-huh. Pero también hay problemas que son de orden conceptual. Por ejemplo, para hacerte una síntesis muy rápida, primaria ha hecho un esfuerzo enorme en función de que ha decaído la matrícula y ha mejorado la promoción. O sea, han decaído el número de niños que nacen en el país y ha mejorado la promoción. El porcentaje de acceso a la educación pública y privada no se ha modificado en los últimos 30 años. O sea que, en definitiva, ese bono demográfico del que se habla de primaria se basa en dos elementos: menos niños que nacen, pero por otro lado mejora la promoción, por tanto el flujo aumenta y por tanto los niños en cada uno de los niveles, ¿sí?, tienden a ser menos que cuando hay más repetición, más acumulación, más rezago. Hasta ahí eso creo que es medianamente razonable. Eso le permitió a primaria no solamente avanzar, a la administración avanzar en 3 años, en este espacio de universalización, el acceso a la demanda en 3 años, complementar la universalización en 4, mantenerla de 5, sino también hablar de expansión del tiempo escolar, tiempo completo o tiempo extendido. Estamos hablando de un tercio de escuelas urbanas que hoy disponen de esta modalidad. Hasta ahí venimos bien.
Sí.
Ahora, venimos bien en ese sentido, después habrá muchas cosas que seguramente sean discutibles. Pasamos a media. En media tenemos... respecto al 2005, en secundaria tenemos 500 alumnos más que en el año 2005, o sea que respecto a los 230.000 alumnos media que se maneja, podemos decir que tenemos prácticamente los mismos alumnos.
Sí.
Tenemos 37 liceos nuevos en lugares nuevos. Tenemos decenas de liceos que se hicieron nuevos. Tenemos decenas y decenas de ampliaciones.
Uh-huh.
¿Sí? Tenemos en la NEP toda del orden de 37.000 nuevos vínculos laborales, o sea, tenemos más personal disponible dentro de los centros educativos. Bueno, sin embargo, la mejora del país y las mejoras de las condiciones de educabilidad a veces no se corresponden con los resultados en función de la mejora de avance de los estudiantes por el sistema.
No, pues ese es el punto clave.
Bueno, pero déjame redondearlo en este sentido. En UTU, por ejemplo, del año 2005 a la fecha, tenemos 46.000 alumnos nuevos. Esto ha significado que el año 2010 a la fecha, entre secundaria y UTU, se han trabajado más de 2.500 grupos nuevos. Pensemos que esto es un apoyo presupuestal importante, porque estamos hablando de 1.600.000, 1.800.000 cada grupo. O sea, es un esfuerzo muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Mejoraron las condiciones de educabilidad. Mejoramos en esta situación edilicia, mejoramos que tenemos boleto gratuito, mejoramos en muchas otras condiciones de acceso a la educación, mejoramos en disponibilidad tecnológica a través del aporte del Plan Ceibal. Tenemos una enormidad de potenciales disponibles en cada uno de los centros, que siempre van a ser mejorables. Tenemos más capacidad humana para poder trabajar en forma más coordinada, pero sin embargo, como bien se plantea, si el avance, digamos, de los estudiantes por el sistema, sí, ha mejorado, pero no lo que se esperaría en función de las mejoras globales. Uh-huh. Mejora global país, mejora global condiciones de educabilidad. Y ahí vemos que tenemos problemas que son de orden conceptual, que no son estrictamente de orden material. Este tema de una educación singular, que nos tiene que llevar a ver el avance de los alumnos en función de sus características y, por lo tanto, en periodos más largos, que el año, el nivel, el año, primer año, segundo año, tercer año, marcado. ¿Ustedes recuerdan cuando íbamos al liceo en los primeros 3 meses ya teníamos un juicio?
Sí, sí.
Bueno, estamos en condiciones, en un grupo de 25, 30 alumnos, en los primeros 3 meses de clase, de ya establecer un juicio de un estudiante que inicia un proceso, un ciclo básico de 3 años.
Puedo groseramente bajar a tierra la pregunta hiper concreta que la gente, es un tema muy de moda.
Sí, sí, sí.
¿Se va a eliminar la repetición?
No es eso sobre lo que se está trabajando.
¿Y por qué ha surgido con tanta fuerza el
Porque
tema?
Porque lo que se ha encontrado, mejoradas las condiciones, encontrado un lugar, digamos, la banca, las condiciones, las horas de los docentes, los grupos nuevos a generar, las mejores condiciones, ¿sí? Lo que se ha encontrado es que la repetición como tal no es una herramienta pedagógica. No necesariamente quien repite puede recuperar la situación adversa de ese año y luego reencauzarse en el sistema, sino que es un gran indicador, ¿sí?, que direcciona la desvinculación. Entonces, como instrumento pedagógico, no opera. Bien. Ahora, venimos de un modelo cultural donde la repetición era el elemento que ponía el filtro para garantizar la calidad de la educación. Entonces, comprender hoy, expresar esto, sí, yo he recibido críticas de todo tipo por expresarme de esta manera, ¿no?
¿Y cuál es el
Porque muchos creen que con la finalidad de aumentar el egreso, no repitan más, mejoran esas cifras famosas.
Mejorar las cifras para mejorar la gestión, cuando la educación es un derecho y estamos hablando de la vida de las personas. Cuando es claro que cuando repite una o dos oportunidades es un indicador claro de desvinculación y está fuera de todo proceso. Pensemos que el único proceso intencional y planificado de carácter universal que tiene el país es la educación. O sea, todo joven que no está ahí, ¿sí?, no está en ningún proceso intencional y planificado, salvo algunos elementos muy puntuales de educación.
Yo no cumplí las expectativas mínimas necesarias para pasar de grado. ¿Cuál es la solución que tiene el sistema para mí, bueno, si no es la repetición?
No, lo que está haciendo el sistema hoy, avanzando afortunadamente, si bien puede ser incipiente en muchos lugares, es el hecho de la singularidad. O sea, la educación más de carácter personalizado. Vos hoy tenés tutorías, tenés adecuaciones curriculares, tenés otro tipo de acompañamientos psicopedagógicos en la escala que hoy la administración puede brindar a la sociedad. Siempre se va a demandar recursos mayores para esto. Pero en nuestra época, sí, teníamos los procesos de formación y algún elemento a fin de año que podría denominarse la recuperación.
Sí.
¿Sí? Claro. Sí. Pero no existía el hecho de ver que cada uno tal vez necesita apoyos diferenciados en el proceso del mismo año. Y se introduce un actor que contribuye, ¿sí? Tenemos en primaria el maestro más maestro, el maestro comunitario, ¿sí? El maestro de apoyo ceibal en lo que tiene que ver con la vinculación de la estructura tecnológica con los conocimientos que se están desarrollando.
¿Cómo se actúa ante mí, conmigo, para...?
Y contigo es, primero, sos una persona que está en un grupo. Uh-huh. Todos entendemos que en un grupo hay distintos grupos, en función de su historia y de los avances anteriores a él. Que si la educación es singular, hay que llegar a ti como individuo para poder detectar dónde están tus fortalezas y dónde están las debilidades y cómo poder apoyarlas respecto a otros compañeros de tu mismo grupo que esas debilidades no sostienen. Pero en el proceso del año, no dejarte correr en un modelo uniforme sabiendo ya el primer trimestre que ya no vas a llegar. Entonces, no llegaste, repetiste. Repetís el proceso. El año siguiente pasa lo mismo, ¿no? No hay ninguna novedad que de alguna manera nos traiga alguna atención diferenciada por la trayectoria que digamos, de cierto fracaso que tú recibiste. Y pasa algo curioso, inclusive.
Entonces, no voy a repetir, voy a seguir un acompañamiento.
No es que hoy no está. Lo que está en discusión es si esa repetición, cuando tú arrancas de cero, te permite potenciar de mejor manera un nuevo desarrollo y tránsito en la educación, o te inhibe de poder hacerlo. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer, lo que estamos proponiendo discutir, abierto adentro de la educación, pero ante la sociedad. Pues la sociedad también ve la veía culturalmente como un elemento de garantía de la calidad. Bueno, hoy lo que nosotros podemos decir que en el lugar de la repetición no es garantía de calidad. Es casi un elemento que direcciona tu abandono. Y por tanto, dejas de participar en todo proceso planificado e intencional de carácter universal, insisto, que el único elemento que lo tiene hoy es la educación.
Si bien no está planteado, pero también la pasada, porque sí, tampoco no, garantiza no, la calidad.
No, porque la pasada estamos pensando en niveles. Acá nosotros estamos mirando en ciclos. Uh-huh. O sea, tú estás pensando en la pasada de primero a segundo. Sí. Perfecto. No, yo te digo, tenemos 3 años para desarrollarnos en un ciclo básico que tiene y que con este marco curricular de referencia nacional cada vez va a tener más explícito qué se pretende lograr en él. Algunos lo lograrán en lo que estaba previsto en el primer año, otros logran ya a meses anteriores, otros seguramente lleven más de un año para lograr lo que algunos logran. Pero en el ciclo luego vos podés evaluar y en ese ciclo podés ver si necesita, por lo tanto, reiterar situaciones o mejorar los esfuerzos para poder adquirir los conocimientos de ese ciclo para poder pasar al siguiente. Y ahí poner el término que quieras, si querés poner la repetición, poner reiteración de acciones, poner fortalecimiento de capacidades.
¿Qué está esa discusión? ¿Aplicar desde cuándo?
Y nosotros lo que estamos pensando, trabajándolo en forma conjunta, es en primaria tratar de visualizarnos más de ciclos de primero a tercero. Sí. Ustedes saben que hay un conjunto importante de maestras, como maestros, ¿sí?, que se van con sus niños de primero a segundo. Es verdad, es voluntario. Pero se van con sus niños de primero a segundo. Entonces aquellos que ven que todavía el proceso no avanzaron, se lo llevan a segundo y continúa ese proceso en segundo. Y el chiquitín avanza por el sistema. Con un criterio distinto, repetía primero. Y volvía
a... Claro, es un
de primero a tercero. Después tenés cuarto, quinto y sexto de escuela como otro gran ciclo. Y luego tenés el ciclo básico en los 3 años y los siguientes 3 años de segundo.
Esas son las estructuras que nos cuesta un poco romper. Se me acaba el tiempo, Wilson, pero... Quedó claro que entendés que la aguja se ha movido en las condiciones de educabilidad y de que falta que eso se traslada a resultados.
Y el resultado se ha movido, pero tal vez no claramente no lo esperaba.
¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Cuánto imaginas vos que hay que esperar para que realmente empecemos a ver mejores resultados en las pruebas PISA? No sé si hay este año, por ejemplo. Si hay que esperar.
Se está trabajando así para eso. Pero en realidad...
Para mover la aguja, digo, en lo que los niños están aprendiendo, que es lo que a todos nos importa al final.
Bueno, por eso te digo, trabajar las condiciones materiales y en procura de mejora de estas mismas, porque continuar en ellas, hay que abordar problemas que tenemos de orden conceptual, de forma de organización del trabajo docente. No es la responsabilidad sobre el docente, sino que es compartida también con nosotros, con las autoridades, la forma de organización del trabajo docente. Ese conjunto de actores que se ha incrementado en los centros educativos, de visualizarse como un equipo para poder abordar esta singularidad educativa y para poder llegar a cada uno de los jóvenes que están transitando en ese ámbito, conformándose de esa manera, como un equipo, no elementos fragmentados. No una persona que está, el adscripto que está con los alumnos, el profesor que tiene las horas directas, luego la persona que está en el laboratorio de ciencias, de informática, ¿sí?, o la persona que de alguna manera está para orientar y organizar otro tipo de actividades dentro del centro educativo. Eso tiene que visualizarse como un equipo. Y ese equipo sí toma la responsabilidad, que claramente lo hace, del avance de todos los jóvenes que ingresan a ese centro. Y a partir de ahí se proponen distintas estrategias que permitan que se avance con tiempos mayores. Por eso la mirada por ciclos y no por niveles, estrictamente, por años, estrictamente, para permitir procesos que sean diferenciados, pues tienen que ser diferenciados. En el primer mundo los procesos son diferenciados. Por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, en Finlandia cuando llegan al noveno año, si hay un 2% que hace un décimo año, repite, digamos, no pasa al siguiente ciclo.
Sí.
¿Tá? Pero ha tenido todo un proceso de acompañamiento con distintas estrategias para poder en cada momento reimpulsarlo dentro de ese ciclo. Claro. Bueno, aquí tenemos un problema conceptual de nuestro propio sistema, pero insisto, no lo tiene el sistema educativo solo, lo tiene la sociedad.
Está
la sociedad
claro.
También cree que determinadas estructuras que se han dado en el pasado son las mejores a replicar para atender a los jóvenes de hoy y del futuro. Y ahí tenemos una dificultad y bueno, hay una tensión a claramente resolver.
Wilson, muchísimas gracias
por venir.
No, por minutos. Favor, a las órdenes.
El presidente del CODICEN, del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Neto, pasaba por esta hora de cierre.